debates económicos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Pablo Orts. Él es economista, investigador del CONICET, director de la Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y profesor de la Universidad Nacional del Oeste en Argentina. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, un gusto estar acá charlando.
Le agradecemos nuevamente que haya aceptado nuestra invitación y que nos acompañe para esta emisión de Debates Económicos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el tema del conflicto social, sobre todo teniendo en cuenta todos los conflictos sociales que se nos aparecen en la economía y que se nos aparecen más allá del marco teórico en el mundo real, entre comillas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile, como es el caso a veces de Argentina y demás. Y en ese sentido, pues es importante ver cómo desde la teoría económica y desde algunos autores fundamentales y trascendentales se ha entendido todo este tema del conflicto social y qué implicaciones pues va a tener eso para el desarrollo de la teoría económica. En ese sentido, quisiera arrancar por un autor que podría reconocerse, o se suele pensar como, por un lado, uno de los pensadores más influyentes de la historia y por el otro como un pensador que le dio un lugar central a todo este tema del conflicto social dentro de su marco teórico. Estoy hablando de Karl Marx. Y Karl Marx, pues, más allá de los grandes desarrollos que logra tener, pues, desde el Capital y desde las teorías de la plusvalía y desde todas las demás obras que él escribió y que nos dejó y todo su legado en el pensamiento, entonces yo quisiera arrancar preguntándole, ¿cómo ve usted el tema, primero, del conflicto social en la economía, para arrancar desde un marco quizás más general? Y segundo, ¿cuál es la influencia o cómo aparece Marx en esta discusión sobre el conflicto social?
Yo creo que el conflicto social aparece ya desde el comienzo unido al desarrollo de la economía como ciencia, porque los autores clásicos, sobre todo, pero que son los, digamos, reconocidos como los primeros, Adam Smith, sobre todo se suele mencionar, pero creo que también William Petty y algunos otros escoceses, plantean el estudio de la economía a partir de una visión en la cual la sociedad está representada por clases sociales. Esto ya resulta evidente para ellos, era algo patente, la estructura en términos de, bueno, trabajadores, campesinos, capitalistas en ciertos casos, ya incluso con los fisiócratas y terratenientes. Entonces, el conflicto social está ya patente desde el comienzo. En la obra de Adam Smith es claro este conflicto. Ya él marca, por ejemplo, una gran oposición a todo tipo, digamos, de asociación gremial, pero que aparece principalmente del lado de los capitalistas, que tienen su ingreso como forma de retorno a la propiedad de capital. También aparece el rol de los financistas o de los ingresos por intereses. Adam Smith era un defensor de leyes contra la usura. Entonces aparece ya desde el primer momento por la visión de la sociedad que ellos tenían. En Ricardo se da un paso más porque plantea claramente el conflicto y las contradicciones en términos de intereses de clase entre capitalistas, terratenientes o rentistas y trabajadores. Esa visión no conciliadora queda más clara aún en la tercera edición de los principios de economía política y tributación, cuando agrega el capítulo sobre la maquinaria. Y Marx, cuando aborda el estudio económico, toma de ahí, a lo cual hay que agregarle, bueno, la influencia hegeliana, y que tiene esa influencia, si bien yo no soy un gran experto en el tema, lo que más resalta en Marx es, lo que toma Marx es el cambio, y digamos las transformaciones de los sistemas que dan lugar endógenamente a otro sistema. Y lo que Marx queda claro es que el conflicto es el motor del cambio, ¿no? El conflicto es el motor del cambio. Ricardo, ellos no adoptaron esta visión de, sobre todo, bueno, obviamente Ricardo, no hay mucho cambio en Ricardo, pero en Marx una visión histórica, ¿no? Etapista, se podría decir, no determinista, pero sí histórica, evolucionista capaz, una visión evolucionista de la historia y una visión historicista de la economía capitalista, ¿no? Cada sistema, cada régimen tiene su dinámica, sus leyes, y el capitalismo tiene las suyas. Pero en todos esos sistemas hay conflictos que llevan a transformaciones y que, digamos, se expresan también en las leyes de comportamiento de esos regímenes productivos.
Ahí aparece toda esta idea, por ejemplo, de la lucha de clases sociales, ¿no? Entonces, como el motor de la historia, ¿no? Es
exactamente. La lucha de clases. En uno u otro sistema, también en el feudalismo era la lucha de clases un motor, en el esclavismo y en el capitalismo también.
Y finalmente eso pues puede redundar en la discusión sobre en algunos análisis, ¿no? Sobre cómo el crecimiento se basa más bien en la disyuntiva que hay entre la ganancia o los salarios.
Marx, en ese sentido, a mi juicio, tiene varias contradicciones. Uno puede encontrar argumentos a favor y en contra de una u otra postura en Marx. Probablemente en Smith también. Pero en Marx, por ejemplo, hay partes que ataca lo que se llama la teoría subconsumista, en las cuales la decreciente participación del ingreso en los salarios es un obstáculo para el desarrollo capitalista. Y en otros lugares, digamos, presenta argumentos que son muy compatibles, que son los originadores de esa corriente. Entonces yo creo que en Marx ahí se puede encontrar distintas posturas. También uno tiende a fijarse principalmente en, y Marx puso el foco, en salarios versus ganancias, pero también hay conflicto entre distintos tipos de capitales, ¿no? Comercial, financiero, productivo, y entre, digamos, distintos sectores, lo que es alimentos, lo que es manufactura, lo que es campo, etcétera.
De acuerdo, de acuerdo. En ese sentido, uno da paso a pensar o analizar, más bien, otros pensadores que vinieron después y que, tras el abandono quizás de esta idea del conflicto social que sucede con el surgimiento del marginalismo y con toda esta revolución sí. marginalista que existió y la imposición pues de la economía neoclásica por un lado en casi todos los países del mundo y por el otro en la política económica y en la política pública también. Tras el abandono de esta idea del conflicto social, pues pasan muchos años y demás, y hay muchos desarrollos teóricos que no lo toman en cuenta, aparece John Maynard Keynes, ¿no?
Sí.
Y Keynes parece que en sus libros, en sus escritos, sí vuelve a darle un lugar central, además de ser pues el primer paso para el surgimiento de la macroeconomía, también parece volver a entregarle un valor fundamental a toda esta idea del conflicto social y a la forma en que el mismo va a determinar, por un lado, pues las variables económicas más importantes y por el otro, el desarrollo económico también, ¿no? Como las capacidades de un sistema de mediar este conflicto. Entonces, mi segunda pregunta iría dirigida hacia cómo entiende usted el conflicto social en Keynes, cómo lo ve presente y si le parece que le dio, pues, si lo resucitó a la idea, si resucitó a la idea del conflicto social.
Yo creo que Keynes retomó la idea del conflicto social. Keynes es visto como alguien, como un reformista, que lo era, del capitalismo, que avanza, promueve la conciliación de clases. Yo creo que no es tan así. Hay una clase social a la cual Keynes ataca muy fuertemente, que es la rentista. Keynes, de hecho, digamos, uno de sus objetivos, utopías que planteaba era la eutanasia del rentista. Pero Keynes también, sobre todo sus escritos más capaz posteriores, digamos, para mí, claro, en el Tratado del Dinero y en la Teoría General, Keynes escribe, bueno, en un tiempo de fuertes convulsiones sociales. Esos libros son escritos, el primero a partir del 25, pero muy fuertemente 27, 28, y se termina después de la crisis del crack del 29. Y la Teoría General fue escrita entre el 32 y el 35. Pues bien, en Keynes, en esos conflictos, en esa época, había una política oficial destinada a bajar salarios. Keynes decía que eso era contraproducente para la propia supervivencia del capitalismo. Era una persona que enfatizaba el rol disciplinador de las finanzas, del sistema financiero y también de los flujos internacionales de capital. En Keynes siempre está presente en la restricción que impone los flujos liberados de capital. Y también tanto en su teoría, pero sobre todo en su práctica de política económica en distintas etapas, Keynes era muy, muy atento, obviamente. Digamos, una cosa es criticar desde afuera los problemas, las restricciones que causan los flujos internacionales de capital, y la otra es verla desde adentro del gobierno, teniendo que lidiar con eso, con ese sistema, con esos inversores, y Keynes siempre estaba atento a cierta respuesta que podía haber desde el sector financiero a las políticas de expansión, ponemos. Keynes es una persona que, digamos, le otorgaba mucho poder de convencimiento a las ideas, tanto o más que a la experiencia cotidiana, digamos que a las condiciones materiales o condiciones políticas. Pero es alguien que era profundo, que estaba muy al tanto, obviamente, e inmerso en las discusiones políticas de su época, y que fue también asignando un rol importante a los salarios, una persona que llegó a estar bastante, digamos, él dice en la Teoría General, bastante en contra de la acumulación de riqueza, no solo por motivos capaz morales, sino económicos, de una exacerbada acumulación de riqueza y concentración. Alguien que estaba bastante en contra de la desigualdad y alguien que sí estaba al tanto de las restricciones políticas que enfrentaban las propuestas de, digamos, económicas más expansivas, tanto presentadas por él como, por ejemplo, por Ava Lerner y lo que hace a las finanzas funcionales, que aprobaba las mismas, estaba de acuerdo, pero estaba tan seguro del apoyo político que hubo oposición política que pudiesen concitar. Entonces tenemos esa dualidad de que el conflicto está presente, pero que como en la función pública hay que administrarlo. Básicamente se hizo a muy grandes rasgos, como resumiría. Pero sin dudas que en Keynes, en su marco teórico, hay un muy fuerte componente de conflicto social.
Este marco de análisis que Keynes nos provee también da paso a muchos de los análisis modernos, incluso de las políticas modernas que han surgido reconociendo el lugar de las finanzas, ¿no? Y como de ese mundo del rentismo, que antes parecía no aparecer en algunos análisis económicos, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, en ese sentido se puede decir que Keynes retoma a Ricardo, ¿no? Porque, digamos, apuntan ambos sus propuestas, su marco teórico y las políticas que se derivan del mismo, están básicamente dirigidas contra rentistas. En el caso de Ricardo, terratenientes, en el caso de Keynes, financistas. Pero Keynes era igualmente en el lado contrario de los grandes terratenientes. Él dice muy claro, por ejemplo, enfatiza el rol que la tierra tenía en su momento como la posesión de tierra, como el principal activo seguro, o sea, teniendo el mismo rol de prima de liquidez que adquiere luego el dinero. Entonces, sí hay una retomada de Keynes de consciente o inconscientemente de ese papel condicionador, detrimental, perjudicial que tenían las finanzas y las rentistas.
Y esto nos permite dar paso nuevamente a otro pensador muy importante que para algunos puede ser una síntesis de ambas maneras de pensar, es decir, de Keynes y de Marx, que viene a ser Kalecki. Pues sí. Kalecki está formado en unos principios más marxistas, pero logra llegar a muchos resultados similares a los de Keynes y después logra evolucionar hacia otras partes del espectro teórico que, pues al día de hoy, ¿no?, define también una escuela kalekiana muy importante en la economía heterodoxa. En sí. Ese sentido, quisiera preguntarle, pues, ¿cómo aparece nuevamente la idea del conflicto social en Kalecki, teniendo en cuenta, pues, las bases en las que está formado y lo que ha determinado hoy en día su teoría?
El conflicto aparece, como vos bien decís, desde un comienzo por su propia formación marxista y sus intereses, ideología misma, su conceptualización de la economía, no a partir de agentes individuales optimizadores, sino de grupos sociales. Kalecki llega a, digamos, hay un par de cosas que avanza más allá de Keynes, la importancia de las cuentas nacionales, que Keynes también la tiene, pero en Kalecki es claro, y cómo la incorpora en su teoría de determinación de las ganancias. También luego llega a concluir Kalecki en la década del 30, 40, él dice muy claramente: el control del ciclo ya es factible, se puede conseguir en términos teóricos. No hay ya tan, digamos, no es algo por descubrir, sino que en base al déficit fiscal, planificación, inversión, gasto social, se puede llegar, se puede conseguir. Pero él enfatiza también otros aspectos, como digo, de las ganancias, la importancia del grado de monopolio y la distribución para el propio funcionamiento de la economía. Están en contra, tanto Keynes como Kalecki, de lo que hoy se llamaría en teorías profit-led. También enfatiza los condicionamientos políticos que enfrentan las políticas, una orientación de pleno empleo. Tiene un artículo, que yo creo que es esta época es muy conocido, que es Aspectos políticos del pleno empleo, en el cual él enfatiza justamente eso, que el control del ciclo es posible técnicamente, pero que suscitaría una gran oposición de la clase de negocios, digamos, de la burguesía, también del capital financiero. Y, de hecho, Keynes le escribió a Kalecki diciendo que estaba muy de acuerdo con ese artículo. Hay una carta que Keynes le escribe después y dice que le encantó el artículo y que él agregaría los defensores de las finanzas sanas como grandes enemigos e instrumentos para la transmisión de este mensaje anti-pleno empleo. La visión de una sociedad estratificada en clases sociales, Kalecki la retoma de Marx. La visión de también de la importancia de la distribución del ingreso para la actividad económica la toma también. El rol detrimental, el rol perjudicial de las finanzas también está presente. Pero le da, a diferencia de Keynes, le da capaz un mayor rol a los condicionamientos políticos y de clase que de lo que Keynes ponía en sus escritos.
Y esto pareciese también quizás a modo de conclusión que la importancia, por ejemplo, de estos dos últimos autores es poner el foco en el pleno empleo, ¿no?
Para Keynes, una de las, capaz la principal falla del capitalismo es no asegurar el pleno empleo. Y en Kalecki, el desempleo, la subutilización de recursos, es algo que está presente desde el comienzo y que, digamos, siempre plantea él que son situaciones raras y ocasionales en las cuales se llega o alcanza el pleno empleo, sobre todo en economías capitalistas maduras. Entonces, sí, hay un énfasis, un foco que en Keynes está presente por mucho tiempo, pero sobre todo uno lo podría datar en la década del 20, que fue una década de alto desempleo para toda Europa. Fue una preocupación muy muy observada, muy persistente en ambos autores.
Claro, quizás reformulando mi pregunta sería más bien el foco en la existencia y en la persistencia del subempleo. Y el desempleo de factores de producción en general. Entonces, sí. Se le otorga nuevamente un papel muy importante al gobierno para garantizar, ¿no?, ese pleno empleo.
Sí, Keynes también dice que, digamos, el Estado cuenta con las herramientas para lograr ese pleno empleo. Él prefiere mucho la política de inversión pública, mientras que Kaczynski, si bien la apoya, también le interesa el tema de transferencias y gasto público corriente como otro instrumento. Ambos comparten el rechazo a la política monetaria como instrumento para asegurar el pleno empleo. Así que sí, en ambos juega un papel central y ordenador de la política pública, digamos, la búsqueda del pleno empleo, porque el propio sistema capitalista era incapaz de asegurarlo.
¿Esto también tiene alguna relación con los resultados teóricos también que han habido entre las diferentes confrontaciones entre las diferentes teorías económicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de las controversias del capital, que de una forma u otra también implican teóricamente que lo persistente pues es el subempleo de factores de producción, ¿no?
Sí, lo que en ese sentido, digamos, tanto Keynes como Kaczynski, como ni hablar Marx, rechazan la idea de un mercado como una institución que ajusta endógenamente y tiende a llevar al pleno empleo. Eso está como una institución eficiente y eficaz en el sentido de que, digamos, permite, mantiene recursos, obreros, personales, capacidades ociosas, algo que no resulta eficiente. Entonces, en ese sentido, hay una crítica profunda a la conceptualización del mercado como un eficiente asignador, digamos, que es algo que también enfatizan las controversias de Cambridge por motivos más bien teóricos.
De acuerdo, profesor. Pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo para el día de hoy, para esta misión, pero le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y que hayamos podido discutir y conversar un poco sobre la importancia de reconocer el conflicto social en la economía y la importancia pues de volver a traer todos los desarrollos teóricos, tanto modernos como desde la época de Marx, que nos permiten entender y nos dan muchas luces sobre cómo funcionan realmente las economías capitalistas, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor.
Muchas gracias por la invitación.
Le recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara. Agradecimientos a la producción en Radio Unal. Como siempre les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.